Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo está usted? Muy buenos días, feliz viernes, fin de semana, estamos listos con la información ya en este día 24 de noviembre del año 2023, prácticamente se fue volando, toda vez que por supuesto el lunes hubo descanso, así que seguramente usted es de los que, igual que nosotros, pues tuvimos una semana corta. Si no fue así, pues qué bueno que ya finalmente le toca descansar a partir de sábado y domingo. Sean todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli, estas tres horas de informativo donde compartimos con ustedes las noticias más relevantes de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Agradecer, por supuesto, al equipo de trabajo que me acompaña en la estación de las noticias. Silvia Vega, que está en los teléfonos en esta mañana. También tenemos a nuestros editores ya listos para comenzar esta jornada informativa y captar y presentarle a ustedes las noticias más relevantes de las siguientes horas. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio en ambos turnos para atender la operación de los informativos. Diego, que está a punto de despedirse y salir a descansar. Luis Durán, que nos acompaña en los controles, y comenzamos así con esta jornada informativa. Y Víctor Morales, que está en esta ocasión en la cabina de Notisistema. Así que, con todas las ganas y la actitud, listos para recibir su comunicación, le invitamos a participar y que nos diga también cómo le podemos ayudar si es que hay alguna información que quiera compartir o que necesite de nuestra parte. Estamos en la medida de las posibilidades, por supuesto, por cuestiones de tiempo, para servirle aquí y darle la información. Si no, tiene toda la barra de Radio Metrópoli en el transcurso del día para que le podamos acompañar. Las líneas de teléfono 3338-131515, 3338-131421 y el chat es el 3322-232738. Le adelanto que esta mañana a las 8:30, en la última hora de Buenos Días Metrópoli, en el segmento o el espacio de la entrevista, tendremos vía telefónica al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien nos hablará con detalle de este proceso para agilizar la titulación. Si usted tiene un hijo en la Universidad de Guadalajara que está a punto de terminar la carrera y el año entrante le corresponde ese proceso de titularse, pues la buena noticia es que va a ser un proceso más ágil, que va a ser un solo pago y en teoría será mucho más rápido. Se está ya socializando el nuevo proceso con el resto de las dependencias de la Universidad de Guadalajara, con toda la red universitaria, y cómo va a operar, cómo se preparó, quién lo hizo, en qué está basado, cómo está coordinado con las autoridades educativas para que los documentos tengan toda la validez. Bueno, por supuesto que todo eso nos lo va a explicar el rector de la Universidad de Guadalajara y además, por qué la importancia de que la titulación sea rápida para beneficio, pues, primero de los estudiantes que dieron su esfuerzo durante varios años. Segundo, para la institución, para tener en sus estadísticas a más egresados, por supuesto, y además para el sector laboral, para que en el país también haya personas trabajando con título y puedan tener muchas mejores oportunidades. Así que es parte de la información que le tenemos a usted esta mañana. Le invitamos a que nos acompañe y esté atento a la entrevista que tendremos en Buenos Días Metrópoli. Por otro lado, déjeme informarle que según las noticias que van llegando del otro lado del planeta, hace unos minutos, con la entrada de camiones con ayuda humanitaria, pues comenzó la tregua de 4 días entre Israel y Hamás, con la intención de que ambos empiecen a liberar unos a los presos que tienen en las cárceles. Hablamos de Israel, que tiene palestinos en sus cárceles, y por supuesto a Hamás, al grupo islamista que tiene a los israelíes secuestrados del 7 de octubre. Así que una vez que haya comenzado esta entrada de camiones con ayuda humanitaria, que muchos de ellos van patrocinados por la Unión Europea, la titular de la Media Luna Roja en la Franja de Gaza será la encargada de recibir a los presos que tiene Israel, a los rehenes que tiene Palestina, que tienen los del grupo islamista Hamas, y una vez que ya se entreguen a estas personas, Israel también entregará de manera simultánea a los presos que dicen ellos son políticos, los presos palestinos. Evidentemente es una operación que tiene que realizarse con mucho cuidado para que todo salga perfectamente bien, que no haya ningún inconveniente. Se liberarán mujeres, niños y adolescentes en ambos casos, con la intención de que esto sea una muestra de buena voluntad para tratar de mitigar un poco el conflicto. Dato interesante, por supuesto, es que los soldados israelíes están basándose en un manual, un protocolo para finalmente recibir a los rehenes con palabras alentadoras para decirles que están ya en manos seguras de regreso a casa y que puedan salir adelante de este trauma que, imagínese usted, tantos días retenidos como secuestrados, pues debe ser complicadísimo, sobre todo para los más pequeños que no entienden lo que está sucediendo y que simplemente son víctimas de un conflicto armado en el que nada ellos tienen que ver. Así que estaremos siguiendo de cerca la noticia. Por supuesto, los ojos del mundo están puestos también allá y nosotros le daremos a conocer esa y otras informaciones en este espacio de 3 horas de noticias. Por lo pronto, hacemos rápidamente un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas a nivel local también, para después dar paso a la efeméride musical. Quiero recordarle que está todo prácticamente listo para que a partir de mañana comience la Feria Internacional del Libro y que la Fiesta de las Letras se pueda llevar a cabo a toda su expresión en esta ciudad de Guadalajara. Por cierto, le recordamos que, como todos los años, tendremos ¿Qué pasa en la FIL? Con Mercedes Altamirano, su equipo de trabajo, entre los que se destaca Héctor Escamilla, que estarán desde el primer día pendientes en la Feria Internacional del Libro para contarnos todo lo que pasa en la Expo Guadalajara. Van a iniciar también los operativos viales y de seguridad para atender a los turistas y visitantes a este evento, en donde se prevé que asistan más de 800,000 personas de manera presencial. Así que habrá cierres a la vialidad, habrá complicaciones en Mariano Otero y Las Rosas. Tómelo en cuenta porque esto es parte de la Feria Internacional del Libro. Le recordamos también, como ya escuchó en las cabezas, que a partir del 1 de diciembre, es decir, en un par de semanas, las autoridades van a reforzar el programa de Salvando Vidas, el famoso Torito, el programa de alcoholimetría, que se va a implementar en más puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay unos que son muy ubicables y ya prácticamente reconocidos por la mayoría, pero esta vez de manera itinerante van a estar por diferentes zonas, así que por favor evite a toda costa conducir alcoholizado para que no tenga problemas y sobre todo para que no sea usted un riesgo para peatones, automovilistas, ni para usted o su familia. La buena noticia también es que la Fiscalía Estatal Anticorrupción estará participando en los operativos, pero solamente para vigilar de manera aleatoria y sorpresiva los módulos del el operativo de alcoholimetría para evitar señalamientos de corrupción como los que se han manifestado en contra de las policías viales. Las visitas van a ser continuas, van a ser pues al azar y estarán rastreando todos y cada uno de los puntos para evitar que haya casos de abuso. Se pretende que haya siempre un empleado, un elemento de la Fiscalía Anticorrupción directamente en los operativos, vigilando que todo se realice conforme a derecho. Y una nota que ayer le planteábamos en otros espacios y que nos diera también su opinión es la campaña que lanza el gobierno municipal de Guadalajara para tratar de disminuir los accidentes de motociclistas. La campaña que pretende modificar el patrón de comportamiento de los conductores de las motocicletas busca, con unos videos en redes sociales y mensajes muy directos, hacer conciencia en que se debe reducir la velocidad, usar dispositivos como el casco y el respeto, por supuesto, a las normas viales, toda vez que entre 2017 y 2022 se reporta la muerte de 537 motociclistas en hechos de tránsito, principalmente jóvenes, personas que perdieron la vida prácticamente en la etapa más importante de su desarrollo, que era el convertirse en adultos y personas de bien. Bueno, pues por diferentes circunstancias han perdido la vida y el Ayuntamiento Tapatío lanzó una campaña para tratar de convencerlos de que hagan las cosas bien. ¿Usted qué opina? ¿Esto funcionará? ¿Resolverá el problema de las motocicletas que tenemos en esta ciudad y sobre todo disminuirá los accidentes? Esperemos que sí, por lo menos apoyemos y celebremos el esfuerzo. La otra parte está en ellos, en los motociclistas, en atender y escuchar las recomendaciones para evitar lesiones o muertes por accidentes. Y también una noticia que es importante, hay que celebrar, es que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó un dictamen que institucionaliza la aportación de 4 millones de pesos al Fondo de Seguridad Social para los damnificados de las explosiones del 22 de abril, afectados en 1992. La reforma obligaría a que, sin importar la administración que sea, se haga una aportación del presupuesto del dinero público al fideicomiso de las víctimas para que no dejen de recibir principalmente atención médica. Esperemos que eso pueda paliar las situaciones tan complicadas que viven algunos de los damnificados, que tienen secuelas psicológicas, físicas, después de las explosiones del 22 de abril. Esa también es una buena noticia. Pues de esta forma y con una parte de las noticias que le tenemos a usted en esta mañana, comenzamos este informativo de 3 horas. Esto es Buenos Días Metrópoli. Vamos a escuchar juntos, ¿qué le parece? La efeméride musical que han preparado Mercedes, Marco y Jonathan. Es un trabajo que se realiza todos los días para que usted conozca lo que pasa con el sonido de la música. Vamos a ello y con eso después regresamos a Buenos Días Metrópoli.
A continuación, la efeméride.
Pues comenzamos la información nacional. Arturo García Caudillo está ya listo en la Ciudad de México con su reporte. Arturo, bienvenido y excelente fin de semana.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Senado de la República ayer iba a conmemorar el Día Mundial para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en lugar de eso, pues casi se agarran a trompadas. Un poquito extremo mi comentario, pero más o menos en ese sentido iban entre las senadoras de oposición y del partido en el poder, porque pues cuando le tocó el turno primero a Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del Partido Acción Nacional, empezó a decirles a las morenistas que habían decorado con pancartas naranjas diciendo ni una más, hasta aquí, no más violencia contra las mujeres, y etcétera, pues les dijo que eso era pura politiquería, que en lugar de hacer eso de verdad provocaran, hicieran que su gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, defendiera a las mujeres y pues dejara de estar atacando al movimiento feminista. Ante ello, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, una morenista por supuesto, Malú Mícher, le aseguró que no era ninguna politiquería, que ellos, ellas, lo que estaban haciendo era defender realmente a las mujeres.
No es politiquería decir que nos queremos vivas, no es politiquería decir que nunca más, no es politiquería decir que nos queremos libres, vivas y sin miedo, no es politiquería. No voy a permitir sobre nuestro cadáver, vamos a permitir que siga habiendo más mujeres que no defienden la vida libre de violencias.
Usted alcanzará a escuchar probablemente a Kenia López Obrador hablar, gritar desde el fondo, así es que ante la petición de López Obrador, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, pues le dio la palabra.
No, Malú, no es tiempo. No puede ser una feminista del gobierno subordinada y complaciente al gobierno. Es una vergüenza. Es una vergüenza para tu generación. Es una vergüenza, Malú, para tu historia. No puedes venir aquí a querer solamente con unas cuantas frases ocultar la verdad. La verdad es que el gobierno de Morena y de López Obrador le ha dado la espalda a las mujeres. La verdad es que tu feminismo, Malú, se acabó cuando tuviste poder. La verdad es que te callaron a base de billetazos y de cargos. Esa es la verdad.
Y entonces, aunque Malú Mícher quería responderle, pues por reglamento no se puede, otras morenistas estaban diciéndole de cosas a Kenia López Rabadán, pero para que se acabaran los problemas y para ponerle un freno a todo esto, la propia presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, así se expresó.
No es necesario gritos ni vulgaridad en la expresión de un día que debería unirnos a todas las mujeres para levantar la voz. Es una vulgaridad gritarle a otra mujer cuando hoy todas deberíamos tomarnos la mano por las que sufren y no tienen el lugar de privilegio que nosotras tenemos.
Así se llevan, pero me parece que ayer sí se pasó Kenia López Rabadán. mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, pues muchísimas gracias. Es el nivel de debate y la situación que se presentó en esta ocasión. Estamos en contacto, Arturo, por si es necesario, más tarde volvemos a comunicarnos contigo. Gracias.
Me parece muy bien, hasta pronto.
Hasta luego, es Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Y en más noticias nacionales, la Cámara de Diputados aprobó reformas que sancionan la toma de fotografías o la grabación de videos de servidores públicos mediante drones, lo que en consideración de legisladores podría afectar incluso el ejercicio del periodismo. ¿Qué se hizo? Se modificó el Código Penal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde se plantean primero que nada sanciones para evitar el uso de drones por parte de delincuentes. Sin embargo, en esa redacción también se les fue un apartado que contempla castigos de 3 a 10 años de prisión a quien use drones para vigilar a servidores públicos. Las reformas fueron propuestas por el Ejecutivo y avaladas con 419 votos y 23 abstenciones de Movimiento Ciudadano. De acuerdo con los legisladores consultados en esta sesión en la que se llevó a cabo la aprobación de esta nueva ley, el diputado Braulio López dijo que sancionar el uso de drones para cometer ilícitos está correcto porque así se evita que se afecte a los cuerpos de seguridad, pero advirtió que se podría criminalizar la actividad de los comunicadores, toda vez que hoy es más frecuente que se utilicen drones para hacer grabaciones, por ejemplo, ¿qué le parece? Le pongo ejemplos de la Casa Gris, de la Casa Blanca, evidentemente de algunos eventos, grandes ranchos que han tenido ciertos políticos donde se descubre que están viviendo a todo lujo. Bueno, pues entonces ese tipo de cosas son las que tal vez ya no se podrían permitir si es que se le sigue dando para adelante a esta iniciativa. Por cierto que lo que sí llama la atención es que la reforma permitiría evitar o por lo menos castigar, lo veo muy difícil, pero sí castigar aquellos casos en los que, por ejemplo, los criminales en el caso de Michoacán o de Jalisco han atentado contra los cuerpos de seguridad, particularmente en el caso michoacano, que durante unas manifestaciones, unas movilizaciones, se estrellaron drones con explosivos en viviendas y además se han atacado así a unidades del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Así que esta es la situación. Sí, se celebra la parte del uso de los drones con fines delictivos, pero sí llama la atención que se aprovechan los legisladores para entre líneas meter que no se pueden tomar fotografías ni video, lo que también protege y beneficia de alguna manera a los servidores públicos. Y en más noticias, el presidente del Grupo Mundo Imperial, Antonio Hernández Venegas, anunció una serie de eventos y espectáculos en 2024 para reactivar el puerto de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis. Entre estos, habría un concierto del cantante Luis Miguel. En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que se llevó a cabo en Acapulco y de la que ayer le dábamos a conocer una parte de la información que ahí se generaba, Hernández Venegas detalló que el año entrante habría 30 congresos y convenciones, eventos deportivos de box, lucha libre, el Tour de Francia y el Spartan Race, un evento también deportivo, además de 16 espectáculos, entre estos a Luis Miguel, a quien se le solicitó el apoyo, y además fábricas de automóviles, camiones y autobuses y concesionarios para que vengan a realizar sus eventos y reuniones de trabajo y convenciones en Acapulco, de tal manera que todo ese flujo de pasajeros, visitantes, turistas, sirva para reactivar la economía, que se ocupen los hoteles, que se llenen los restaurantes, que se usen los taxis, que se consuma lo local, que se compren las artesanías, que las familias puedan tener nuevamente actividad económica en Acapulco. Y dicen eso va a ser a lo largo del año entrante. Le dábamos a conocer el miércoles que la convención bancaria será en la ciudad de Acapulco, Guerrero, así que pues parte de esta reactivación contempla el llevar a cabo estos eventos que seguramente servirán para reactivar o revivir Acapulco. En otras noticias, el complejo que se plantea como la superfarmacia del gobierno de la República, que será inaugurada a finales de mes, está pues prácticamente todavía vacía, aunque se supone que estaría lista prácticamente en un mes. De acuerdo con la información que se publica este día en el diario El Universal, solo 2 guardias de una empresa privada de seguridad, uno con un arma larga y otro con una pistola, cuidan la entrada principal del complejo de 97,000 metros cuadrados que será la superfarmacia, pero que antes fueron bodegas de una tienda departamental. El campo, dicen ahí, dice la nota, luce desolado, no hay elementos del ejército ni la Guardia Nacional y solamente están resguardando el espacio donde se supone será la bodega. Dice acá que solo se sabe únicamente pues que es el lugar específico y seleccionado para que se lleve a cabo la bodega, pero no se ve movimiento, no se ve que comience el almacenamiento de los fármacos y la pregunta es, ¿dónde está el área específica también que en la que se van a colocar los biológicos como vacunas o medicamentos que tienen que tener un tipo de refrigeración? Entonces, lo que llama la atención en este momento es de que, aunque la bodega está prometida para finales de este año, pues todavía no hay indicios de que esté ya en operaciones de esta megafarmacia que está entre Hidalgo y el Estado de México y a unos 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es lo que se reporta en esta mañana con relación a este proyecto también que anunció el gobierno federal. Y en otras noticias, permítame usted informarle que las instituciones que hoy luchan contra la erradicación de la violencia de género en México están paralizadas por falta de presupuesto. Así lo advirtió Paulina Amozurrutia, directora general de Unión Mujer, quien destacó que para el año 2023 las instancias que se dedican a la atención de víctimas y prevención de la violencia tienen apenas 0.86% del presupuesto asignado para ello. Además, 9 programas con impacto en niños y mujeres solo acumulan 0.56%. En la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Amozurrutia llamó a la atención sobre la altísima cifra negra detrás de las mujeres violentadas y ella refiere que del total de mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja, solo 17% de las casadas y el 37% de las separadas denunciaron la agresión, por lo que se está especulando que las mujeres casadas denuncian mucho menos porque van a regresar a casa con su agresor, ya que del total de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia por parte de la pareja actual o la última, solamente el 13% presentó una queja o denuncia porque los sistemas no funcionan, porque los procesos no son rápidos ni expeditos y además, importante, porque no se protege a la víctima, ya que tiene que regresar al mismo lugar donde fue violentada. Cifras globales señalan que en el mundo 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y 3 de cada 10 fueron asesinadas en sus propios hogares de 2000 a 2018. Por cierto, mi querido Luis, que al respecto Ricardo Camarena nos ha preparado un trabajo especial acerca del Día Naranja. ¿Qué es el Día Naranja? Bueno, pues es esta iniciativa con la que se pretende que las diferentes dependencias, instituciones de gobierno puedan establecer proyectos, programas, mediante los cuales se pueda combatir la violencia en contra de las mujeres. El trabajo de Ricardo Camarena, déjeme ver si lo tengo yo por acá disponible, porque me parece que en la cabina no está, no se lo tenemos por acá. ¿Tú lo tienes, mi Luis? No, ¿verdad? Bueno, entonces, mientras lo alcanzamos a localizar por acá, ¿qué le parece si nos vamos a la información internacional que nos prepara Charlie Flores? Vamos al corte y con eso regresamos.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Rusia no acepta el terrorismo en ninguna de sus formas, declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante la reunión del Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que se llevó a cabo este jueves en la capital bielorrusa, Minsk. El mandatario destacó que los países del bloque han reforzado constantemente la cooperación entre servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Además, indicó que se puso en marcha un conjunto de medidas para luchar contra el extremismo, la delincuencia transnacional, la migración ilegal y el tráfico de drogas, así como se creó el Consejo de Coordinación de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva sobre Seguridad Biológica. La organización está formada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció este jueves al presidente electo de Argentina, Javier Milei, su clara postura en una publicación de X tras mantener una conversación telefónica con el futuro mandatario del país sudamericano. Zelensky afirmó que Milei, sin hacer equilibrio entre el bien y el mal, expresa solo un claro apoyo a Ucrania. Asimismo, invitó al futuro mandatario argentino a visitar Ucrania y enviar una fuerte señal política. Mientras tanto, el discurso político de Milei ha experimentado cambios tras su triunfo en las votaciones del pasado domingo contra el candidato peronista Sergio Massa. casa. En septiembre, durante una entrevista, el entonces candidato presidencial envió al limbo el futuro de los lazos de Buenos Aires con China, Rusia y Brasil. Sin embargo, Diana Mondino, futura ministra de Asuntos Exteriores del gobierno de Milei, aclaró este miércoles que el país no romperá lazos diplomáticos con ninguna de las tres naciones. El expresidente de Estados Unidos y aspirante a las elecciones presidenciales del 2024, Donald Trump, viajará a Buenos Aires, Argentina, para reunirse con el mandatario electo de ese país, Javier Milei. La información fue confirmada por la oficina de Milei a través de un comunicado en el que Trump felicitó al futuro mandatario y destacó que su triunfo en las elecciones del domingo pasado tuvo un gran impacto a nivel mundial. La noche del miércoles, Milei respondió a un video de Trump publicado en X, en el que agradeció las palabras del expresidente de Estados Unidos y le comentó que para él, su presidencia había sido un ejemplo para quienes defienden las ideas de la libertad. Además, le expresó su deseo de conocerlo pronto y agregó que no tiene dudas de que su futuro gobierno hará grande a Argentina otra vez, en alusión al famoso eslogan de Trump, Make America Great Again. Turquía comunicó a la OTAN que la ratificación de la incorporación de Suecia no se completará a tiempo para permitir la ceremonia de adhesión del país nórdico durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Militar prevista para la semana que viene. La semana pasada, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Turco aplazó la votación sobre la candidatura de Estocolmo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte con la finalidad de llevar a cabo nuevas conversaciones sobre el tema. Suecia y Finlandia solicitaron ingresar a la OTAN en mayo del 2022. En ese entonces, el presidente turco Tayyip Erdogan plantea una serie de objeciones a sus solicitudes por considerar que ambos países protegían a grupos catalogados como terroristas por Ankara, así como por sus embargos comerciales en materia de defensa. En respuesta, Estocolmo presentó un proyecto de ley antiterrorista que ilegaliza la pertenencia a organizaciones terroristas, al tiempo que levantó las restricciones a la exportación de armas a Ankara, asegurando que ha cumplido su parte del acuerdo trilateral firmado con Finlandia y Turquía en junio del 2022. Para que Ankara ratifique la adhesión sueca, el proyecto de ley debe ser aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores, lo que podría producirse días o semanas después.
Bien, pues estamos de regreso y para no quedarnos con pendientes, vamos a escuchar, le reitero, el trabajo de Ricardo Camarena hablando de esto, de el Día Naranja, una estrategia, una propuesta que busca concientizar a todos los sectores, al público, al privado, a la población, de cómo se debe trabajar en conjunto y de manera coordinada para evitar la violencia contra las mujeres. Vamos a escucharlo.
La cifra la pone sobre la mesa la Organización de las Naciones Unidas. En el mundo se calcula que existen alrededor de 736 millones de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Una de cada tres. Es una de las grandes deudas con este sector de la población en todo el planeta. Más allá del discurso, más allá de la corrección política, lo cierto es que se trata de un problema más vigente que nunca. De acuerdo con la definición que expone el gobierno federal, la violencia contra mujeres y niñas es cualquier acción u omisión basada en su género que cause algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual y, claro, llevado al extremo, la muerte. Cifras del INEGI revelan que en México 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. La encuesta realizada por este instituto también evidenció que el mayor tipo de violencia ejercida en contra de las mujeres es la psicológica, le sigue la sexual, la violencia física, la económica, la patrimonial y finalmente discriminación. La abogada y experta en derechos humanos, Patricia Olamendi, en entrevista con Milenio, hablaba sobre lo que hay detrás de la violencia contra las mujeres.
Es una cultura machista que lamentablemente heredamos de muchos años. Hoy en día alimentada por la impunidad, por la ausencia de respuesta de las autoridades frente a las violencias contra las mujeres. No tener un diagnóstico claro es lo que estamos viviendo. No hay una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres. Con un diagnóstico así, vamos a tener que seguir encomendándonos, pues ahora sí que a nuestros santos o a nuestra familia o a lo que podamos hacer precariamente, porque las autoridades no van a cambiar.
Contrario a lo deseable, contrario a lo que tendría que ocurrir, la violencia contra las mujeres en México va al alza. Se ha incrementado en el transcurso de los últimos años, alrededor de un 4%. La mayoría de las agresiones se registra en el ámbito público, después en las relaciones de pareja, el ámbito escolar y, claro, en el laboral. La especialista en la materia, Karina Robledo, expone a los micrófonos de Grupo Imagen en qué estamos fallando todos, sociedad y gobierno.
Todos somos, tenemos una parte de complicidad. El gobierno, me parece que no ha habido, ¿no?, políticas claras, temas para, pues, por ejemplo, para dar inclusive albergues o servicios para que estén mujeres, ¿no?, que son violentadas físicamente. Y también desde la casa creo que tenemos mucho que trabajar en las escuelas, en el trabajo. Es un trabajo conjunto. Creo que no hay un solo culpable, sino todos tenemos que empezar a fortalecer, a crear nuevas iniciativas para que estas cifras, pues, ni se mantengan, sino bajen, ¿no?
Las mujeres en México atraviesan por un contexto adverso, preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, en México se asesina en promedio a 7 mujeres todos los días. Son más de 2.700 a las que les han arrebatado la vida, de acuerdo con estadísticas oficiales. El mes más violento, marzo, con 260 víctimas. La indiferencia de las autoridades agrava el problema. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
O sea, ¿quieren que uno llegue apuñalada, muerta, para que le levanten la denuncia?
Las 5 entidades del país que concentran el mayor número de feminicidios son Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco. Y la denuncia por parte de colectivos y grupos feministas es que no pasa nada. Es que han resultado insuficientes las acciones preventivas. Es que México es un país de simulación. Es que la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades han convertido al país en un infierno para la mayoría de las mujeres. Es que lo que impera es la impunidad, afirma el exdirector jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete.
El 98% de los feminicidios están en la impunidad, y esto es muy grave porque de por sí tenemos un contexto social de permisividad, en donde la violencia incluso está naturalizada, justificada, y luego tenemos una intervención no lo suficientemente fuerte de parte de las instituciones, que es muy preocupante tener 98% de los casos en impunidad. Entonces tenemos un problema muy complejo.
Este 25 de noviembre es el Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y México no va nada bien en esta materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo, y sirva pues para la reflexión, para que entendamos la relevancia de que el problema se tiene que combatir entre todos. Vamos a la pausa y regresamos. Antes de comenzar con este bloque de información local, y para que no se nos quede mucha participación pendiente, nos dice María Herrera: ¿me pueden asesorar cuánto tiempo después de terminar la carrera se puede uno titular? O sea, aunque haya pasado mucho tiempo, ¿se puede uno titular? Bueno, tendrá que revisar las reglas, particularmente la Universidad de Guadalajara tiene criterios específicos que ya conoceremos más adelante con el rector, y algunas privadas también tienen algunas limitaciones, sobre todo que le obligan a actualizarse, a cursar posgrados, maestrías para poder actualizarse o pagar cursos de actualización. Es decir, hay diferentes variaciones, y en el caso más extremo, que es cuando han pasado ya más de 10, 15 años, está la posibilidad de hacerlo a través del Ceneval, demostrar sus conocimientos en el Ceneval, y eso le permite titularse. Pero, pues, esperemos que esa información le sea de utilidad. No sé de qué universidad viene o de qué escuela viene, como para poder decirle cuáles son los criterios. Revise sus páginas web, ahí también tienen ellos, por supuesto, algunas opciones de titulación. Alejandro Orozco: en octubre me dieron mi tarjeta de bienestar por primera vez, pero en noviembre no me depositaron. Llamé y me dijeron que se tardan en depositar por primera vez. ¿Esto es correcto? Sí, sí es correcto. Tardan en depositar de 3 a 4 meses. Después de que la registran, son de 2 a 3 meses en lo que la dan de alta y le dan la tarjeta. Y cuando llega la tarjeta, otros 2 a 3 meses hasta que le paguen. Así que yo creo que lo suyo podría andar llegando más o menos entre febrero y marzo, probablemente. Tenga mucha paciencia. Rosa García: estoy preocupada porque no ha llegado la ayuda a las afueras de Acapulco. Yo veo siempre las noticias y las personas dicen que a ellos ni les voltea a ver el gobierno. Hablen de ellos, por favor. Gracias. Sí, lo hemos estado comentando en algunos espacios y a lo largo de los informativos en Notisistema, donde los vecinos de las colonias se siguen quejando de que, pues sí, todo es Acapulco y el centro y la parte turística, pero las colonias afectadas, las zonas más pobres, son donde la atención del gobierno todavía no llega. Eso es lo que se ha estado criticando en las últimas fechas. Vámonos con Héctor Escamilla, él está en la línea telefónica. Ya nos va a detallar en qué consiste este apoyo económico de manera vitalicia que aportará el gobierno de Guadalajara a los damnificados del 22 de abril. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y bueno, comentarte que el día de ayer el Ayuntamiento de Guadalajara sesionó y se aprobó un apoyo económico de 4 millones de pesos institucionalizado para el Fideicomiso de Víctimas del 22 de abril de Guadalajara. Al recordar, el 22 de abril de 1992, un miércoles de Pascua, por cierto, explotó 13 kilómetros de la zona oriente de Guadalajara, incidente que dejó saldo de 236 personas fallecidas y más de 1,000 heridas, de las cuales, pues, varias de ellas tuvieron secuelas permanentes debido a esta explosión, y se conformó un fideicomiso con el cual ellos estarían recibiendo apoyos económicos y médicos para atender sus lesiones. Sin embargo, con el paso de los años, y ha sido una queja recurrente de los dos organismos que, digamos, aglutinan a los afectados, Abril en Guadalajara y 22 de abril, estos dos colectivos, pues lo que ellos denunciaban es que estos apoyos o el fondo que alimentaba el fideicomiso, con el paso de los años se ha ido quedando sin recursos. Este reclamo se hizo mucho más fuerte apenas en abril pasado, donde dijeron ya no queda dinero, quedaban, creo que si mal no recuerdo en ese entonces, 16 millones de pesos, que eran insuficientes para atender a las 54 personas que todavía dependen de este fideicomiso para su atención médica. Muchos de ellos han ido falleciendo en el camino, pero los sobrevivientes, digamos que tienen algún tipo de secuela, desde amputaciones hasta daños colaterales en la espalda, por ejemplo, entre otros, pues decían que los han ido recortando el recurso. A partir de la pandemia del COVID-19, el Ayuntamiento de Guadalajara incrementó su aportación de 2 a 4 millones de pesos. Lo que se aprueba el día de ayer es importante porque ya no se necesita una aportación intencionada del Ayuntamiento para los damnificados, sino ya sería una aportación de 4 millones permanente que se institucionaliza, es decir, el Ayuntamiento está obligado, sin importar el color de administración, a estar realizando esta aportación a las víctimas hasta que el fideicomiso pues concluya. Ahora, hubo un reclamo de varios regidores, y esto es importante señalarlo, porque alguien que no le mete dinero a este fideicomiso es el gobierno federal, así como lo oye. A pesar de que sea como responsabilidad de Pemex.
Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Héctor Escamilla, porque este tema es importante y creo que lo ha estado narrando perfectamente bien nuestro compañero, en el sentido de que al haber ocurrido durante una gestión priista, luego con el paso de panistas, por supuesto el regreso del PRI y ahora Movimiento Ciudadano, con el paso del tiempo y ante el fallecimiento de algunos de los damnificados, lamentablemente las autoridades comenzaron a desentenderse del problema y no ha terminado. La obligación, sobre todo moral, ahí está, y ese apoyo que se necesita para los damnificados se requiere, se necesita que se le dé el seguimiento al asunto. Mientras regresamos con Héctor, déjeme dar salida a algunos mensajes, y si no, Claudia está lista. Nos vamos con Claudia porque ella también nos tiene información y el tiempo se nos termina. Así que vámonos con Claudia Manuela Pérez para ver cuál es su reporte. Adelante, buenos días, Claudia.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenos días. Pues a partir del 1 de diciembre se reforzará el operativo Salvando Vidas de Alcoholimetría en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Del 1 de diciembre al 6 de enero habrá este operativo ya a las 24 horas del día, debido a las actividades de año de Navidad y de Año Nuevo. Esto lo informó ayer el secretario estatal de Seguridad Pública, Juan Bosco Pacheco, al realizar una supervisión sorpresiva a uno de los módulos itinerantes de este operativo el día de ayer por la noche, después de que recordarlo, de algunos señalamientos de corrupción por parte de los elementos viales, de las policías viales que se conocen, que ya se llaman toritas. Bueno, hay que recordar que hubo algunos señalamientos de que pedían dinero a cambio de no enviar a los automovilistas a la curva o no recoger su automóvil. Escuchemos qué es lo que dice el secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Pacheco, primero respecto a este operativo, a este reforzamiento que se da a partir ya del próximo fin de semana exactamente. Escuchamos.
A partir del 1 de diciembre se reforzará este operativo con mayor número de puntos de alcoholimetría. La intención, la vuelvo a repetir, es el salvar vidas, salvar la integridad de las personas y desde luego que puedan realizar sus actividades con toda la tranquilidad. Quisiera cerrar esta participación mencionándoles que los tabús que suelen manejarse en cuanto a salir positivo por el uso de gel antibacterial, perfumes y demás, eso es totalmente un mito. Sale positivo quien ingiere alcohol. Para eso los aparatos están debidamente calibrados y la mejor forma y el mejor truco para no ser detenido y ser privado de la libertad por haber cometido una falta administrativa y desde luego retenerles el vehículo es muy simple, no tomar.
Sí, también recordó el secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Pacheco, que este programa de Salvando Vidas Alcoholimetría cumplió la semana pasada 10 años de estar funcionando. Se han aplicado más de 26,000 infracciones, más de 6 millones de pruebas de alcoholimetría. Dicen que se cumplieron 10 años y bueno, va a seguir funcionando y ahora se refuerza también en época decembrina. Por su parte, el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar, él indicó que pues se van a seguir haciendo supervisiones aleatorias y sorpresivas a estos módulos itinerantes, a estos operativos de Salvando Vida, dice, se va a procurar que esté siempre en uno de los módulos una persona de la Contraloría Interna y otra persona de la Fiscalía Anticorrupción, dice que se va a procurar que estén esas personas supervisando que no se cometan actos de corrupción. Entonces va a ser supervisado este operativo Salvando Vidas, las supervisiones pues ya arrancaron y seguirán, según dice el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tobar. Escuchamos.
A nosotros nos toca también prevenir cualquier conducta de naturaleza irregular. Desde luego, no se trata de hacer ningún señalamiento, de ninguna manera. Reconocemos la buena labor que hacen como servidores públicos, pensiones aleatorias, completamente esporádicas, en los puntos de revisión para checar que se esté haciendo la labor con respeto a los derechos fundamentales. Si hubiera una cuestión de irregular, estamos aquí para recibir denuncias también.
Bueno, ya escuchamos, van a seguir estas supervisiones a este operativo, y bueno, la primera noticia que se refuerza a partir del 1 de diciembre, ya estará en la mañana, tarde y noche, este operativo de Salvando Vidas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, pues esperemos que se logre inhibir la corrupción en este caso, y ojalá que si de verdad hay algún asunto que se tenga que denunciar, se haga, porque también vemos complicado, Claudia, que rodeado de policías y con la limitación de que tienes que tener pruebas físicas contundentes para evidenciar que te están extorsionando, pues ¿cómo va a prosperar una denuncia, aun que vayas y se lo digas a los elementos de la Fiscalía Anticorrupción ahí en presencia de todos los demás en el módulo de alcoholimetría, y luego si las personas van con 2-3 copas encima, pues se ve difícil que les hagan caso? Pero por lo pronto esperemos que por lo menos la presencia de los agentes limite las ganas de algunos de querer pedirle dinero a las personas por tal de dejarlos pasar. Esperemos que eso se contenga y que las denuncias de corrupción se esfumen, o los actos de corrupción se puedan desaparecer, este fantasma del operativo de alcoholimetría. Muchísimas gracias, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Es Claudia Manuela Pérez con su reporte en torno a este tema que ya se avecina, está próximo con la llegada de las fiestas decembrinas, pues habrá más toritos en la calle, más operativos. Tenga mucho cuidado, le reitero, maneje con precaución, no lo haga alcoholizado. Me preguntan, ¿dónde se puede denunciar a los aviadores, un jefe y directivos del Hospital Salme, junto al Hospital de Zoquipan? Hay mucha corrupción, amenazan a trabajadores para que nadie diga nada. Estamos hartos, dice en este caso la denunciante, que se identifica como Mari. Pues bueno, yo le sugiero que lo haga, por supuesto, ante la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría de la Secretaría de Salud, y presente su inconformidad. Si tuviera incluso los nombres y las áreas donde trabajan estos sujetos, pues exhibirlos para que quede claro que si están ahí cobrando sin trabajar, bueno, se tiene que saber quiénes son para que los saquen de la nómina. Porque hay que ser muy honestos, estos parásitos solamente nos quitan recursos que pudiéramos invertir mejor en personal de suplencia que atienda con labores, pues no sé, más operativas, personal médico, personal de enfermería, la compra de insumos para operaciones, medicamentos, y no estar pagándole a personas que simple y sencillamente no hacen nada. Vámonos con otro mensaje. Dice de acá, felicitar a mi papá, el ingeniero Enrique Solinís Nayola, que cumple 79 años. Lo quiero mucho, dice Stephanie Solinís Casparios, y le agradecemos que se comunique. Y felicidades al ingeniero René Solinís Nayola, qué gusto también saber de él y qué bueno que pues lo van a festejar mucho en este día, su cumpleaños. Con eso nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos después. Recuerde que tenemos otra vez la efeméride musical. Le daremos a conocer los detalles del clima y, por supuesto, tenemos más noticias en Buenos Días Metrópoli.